calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas porque entre todos y todas nos cuidamos.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Y también lo pueden escuchar en la web www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento.
Sus preguntas y comentarios los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter @educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el Aire.
La Comisión de Docencia e Investigación del Senado Universitario, en colaboración con la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, están liderando el proceso para elaborar una política institucional de investigación, creación e innovación para la Universidad de Chile. Este proceso se inició en marzo del año 2020, y ha tenido avances importantes, un trabajo intenso que ha convocado a más de 130 personas de la comunidad universitaria en la organización, en la logística, en el desarrollo de la propuesta, que se ha organizado en 6 mesas de coordinación. Así que vamos a hablar sobre estos avances. Y hoy estamos con la presidenta de la Comisión de Docencia e Investigación del Senado Universitario, Soledad Berríos, y con la coordinadora ejecutiva de la Política de Investigación, Creación e Innovación, Ángela Cortés. A ambas les damos la bienvenida. Muy bienvenidas y muy bien, buenas tardes.
Muchas gracias, Bárbara, y saludos cordiales a todos quienes nos escuchan. Es una oportunidad de poder explicar esto que ha señalado Bárbara, que creemos tan importante para la universidad.
Gracias, Bárbara, y al Senado Universitario por este espacio para difundir el trabajo que hemos estado haciendo este año, como bien dijiste, con una comunidad universitaria bastante numerosa.
Uh-huh. Bueno, este trabajo, sí, pues este año ha sido bastante intenso, se ha convocado harta gente para elaborar esta política de la Universidad de Chile, la política de investigación, creación e innovación. Entonces, preguntarles, si nos pueden contar un poco cómo se ha desarrollado este proceso que fue lanzado en marzo de este año, recordemos, con las exposiciones de 2 premios nacionales invitados, una ceremonia que participó la comunidad universitaria, las autoridades de la universidad, y estuvieron exponiendo ahí Sonia Montesino y Andrés Weintraub, dándole el inicio a este proceso de estas mesas de coordinación que se han dividido por temas y que han trabajado durante todo este año, entre marzo o abril hasta octubre y noviembre. Entonces, bueno, si nos pueden contar un poco sobre este proceso. Senadora.
Por supuesto. La Universidad de Chile, y no dejo siempre de relevarlo, ha tenido un rol muy destacado en investigación y en creación, más recientemente innovación. Así que, sin duda, nosotros con la política no estamos inventando o el desarrollo de disciplinas que ya no habían tenido desarrollo, sino que estamos consultando y organizando la comunidad como para ver cómo proyectamos ese trabajo hacia el futuro. ¿Cómo hacemos que la universidad se proyecte hacia el futuro, discuta en su interior y consultando a otros cuál es el aporte que el país requiere? Entonces, en ese contexto, Bárbara, organizamos un proceso que tiene etapas y la participación de la propia comunidad de la universidad. Entonces, estas mesas que se llamaron de coordinación y que son mesas temáticas, investigación en ciencias naturales, otra en arte, etc. Ya podemos entrar en detalle después, pero básicamente lo que consiste en es tratar de que personas ligadas a esta mesa, académicos elegidos y académicas de toda la comunidad, propongan lo que ellos libremente, lo que ellos creen que debería ser el desarrollo de esa área. Y se llama de coordinación porque están invitadas a consultar a otros, a tener invitados, a vincularse si quieren con otras mesas para ver posibles interacciones, etc. Y ese trabajo es el que han estado desarrollando y que tú bien relatas desde marzo a abril, algunas más tardíamente por distintas razones, pero en esta integración de personas de la comunidad. Quizás podría Ángela explicar, digamos, los criterios con los que fueron seleccionadas esas personas de nuestra riqueza de académicos y académicas. Son miles y hay que elegir, si bien han sido muchísimos los que han participado, siempre es una muestra dentro de un grupo enormemente mayor.
Ángela.
Claro, son alrededor de 1.500 académicos y académicas los que desarrollan investigación, creación e innovación en la Universidad de Chile. Entonces, había que generar alguna muestra para poder hacer operativo este trabajo en un plazo bastante acotado. Ahí se tomaron en cuenta varios criterios, todos para dar la mayor diversidad posible en la composición de las mesas respecto a género, a unidades académicas, a jerarquía en la carrera académica. Y estas mesas no solo estaban integradas mayoritariamente por académicos y académicas, pero también existía una coordinación con integrantes del Senado Universitario, específicamente la Comisión de Docencia e Investigación que lidera este trabajo, y con profesionales y directores de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, que también estaban siendo parte de estos grupos.
Bueno, específicamente el trabajo de las mesas se organizó en seis temas, ¿cierto? Investigación, innovación, creación artística, centros de excelencia y ética, si no me equivoco. Entonces, preguntarles después de esta selección o alguna tipo de muestra que realizaron para conformarla, ¿quiénes finalmente participaron en ella? Ángela.
Mira, muchísimas personas. Como te decía, son alrededor de 76 académicos, 13 profesionales y directores de la vicerrectoría y más o menos una cifra similar de la Comisión de Docencia e Investigación. El trabajo de ellos consistía en entregar una propuesta para los contenidos que va a tener esta política en términos específicos del tema que congregaba la mesa, es decir, los que tú ya nombraste. Había mesas para investigación que estaban divididas por las disciplinas de ciencias sociales, arte, humanidades, comunicaciones y otra mesa de las ciencias naturales y exactas. Había otra mesa de la creación artística, otra de innovación, como bien dijiste, una de centros de excelencia, que es uno de los aspectos bastante importantes, uno de los espacios de desarrollo e investigación en la universidad, y mesa más transversal, como es la de ética, un ámbito que no se debe dejar de lado, que queremos que también quede respaldado en esta política. Ahora, ¿quiénes los integraban? Como les explicaba, la composición siempre estaba coordinada, excepto un par de excepciones, por algún senador o senadora de la comisión. Acompañaban directores y profesionales de las distintas direcciones de la Vicerrectoría de Investigación, como la Dirección de Investigación, la de Creación Artística y la de Innovación, y los académicos escogidos en una diversidad de unidades académicas, de productividades, de roles dentro de la universidad. Estos académicos fueron elegidos no con un carácter de representación de las unidades académicas ni designados, sino que fueron invitados libremente a participar y ellos se sumaron y se comprometieron a este importante trabajo.
Sí, bueno, entiendo que las reuniones eran semanales, el trabajo. Por eso decíamos que el trabajo ha sido bien intenso, no sé si nos puedes comentar.
Sin duda, sí, ha sido, y estoy muy agradecida de todos y de todas, ha sido un trabajo intenso, generoso, y nos ha mostrado que las personas, académicos, académicas, les ha, les ha gustado al mismo tiempo disfrutar del encuentro con personas de otras áreas disciplinarias, con otras experiencias, con otras visiones. A pesar de que están invitados a una mesa, supongamos investigación 1, ciencias naturales y exactas, pero eso resume una serie de disciplinas que pueden ir desde la astronomía, otro que trabaje en un fármaco, ¿entiendes? Y otro en un área de la medicina. Entonces, dentro de ese grupo hay diversidad y ese encuentro ha sido muy rico y nos han pedido que después podamos mantener un cierto contacto, o sea, estar al tanto de lo que ha ido pasando con la política y también que hayan otras posibilidades como para ver más adelante en la parte de implementación de la política. Entonces hemos adquirido experiencia que no pensábamos, digamos, estábamos preocupados de la escritura y del desarrollo de la política, pero también la experiencia humana del encuentro, lo mismo que las oportunidades en que hemos abierto este trabajo y lo que se está haciendo, así como tú mencionabas el lanzamiento, que es más formal, más ceremonioso, han habido otros encuentros utilizando el Zoom abiertos a la comunidad toda, funcionarios, académicos, estudiantes, y han sido muy enriquecedores el ir que ellos vayan conociendo las propuestas y las que puedan haber sugerencias o críticas. Uh-huh. De manera que nos hemos esforzado, tú decías, una vez a la semana en la reunión de la Comisión de Docencia, pero las comisiones se reúnen adicionalmente y en muchos casos más de una vez a la semana. Ahí ha sido muy variable, muy libre el cómo lo hagan. Se utilizan mucho también el Google Drive, es decir, documentos compartidos, reuniones Zoom, etcétera, que contribuyen en esta época, en este periodo de restricciones, a que pueda haber conversaciones, discusiones y redacción de propuestas. Uh-huh. Así que yo estoy muy agradecida también de la colaboración tan estrecha que hemos tenido con la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Este ha sido un trabajo realmente muy sinérgico entre ambas entidades y eso también estamos muy agradecidos en la Comisión de Docencia del Senado Universitario.
Uh-huh. Y de todos estos encuentros, de estas conversaciones y esta retroalimentación que se ha tenido de estas mesas con la comunidad más en estas reuniones abiertas de Zoom y eso, entiendo que ya después, luego de eso se trabaja, se está trabajando en propuestas que ya están siendo presentadas o no, enviadas. ¿En qué proceso se encuentran ahora de esta elaboración de la política? Ángela.
Sí, correcto. Estamos en una etapa final del desarrollo del trabajo más ampliado. Estamos recibiendo esta semana los escritos de las distintas mesas que vienen de, como bien decía, se realizaron primero reuniones ampliadas de encuentro entre las mesas, para que las mesas pudieran ver avances de qué es lo que estaban hablando en otros temas en paralelo, y luego cuando ya estaban más avanzados los contenidos, se dio la posibilidad de compartir con la comunidad en general de manera triestamental. Esta semana, como les decía, estamos recibiendo las propuestas escritas y ahora viene un trabajo de consolidación para obtener un primer borrador consolidado que integre todas las áreas, todo aquello que queremos plasmar en esta política, que por cierto tiene un horizonte de alrededor de una década y que ahora tiene que seguir su curso dentro del marco del Senado Universitario, desde la comisión a la plenaria, y es ahí donde las mesas nos han pedido los integrantes, porque ya esto va a cesar, se va a calmar este que les decíamos de las reuniones semanales de trabajo, entonces no quieren perder la pista de qué es lo que está pasando, de cuáles son los contenidos que se están abordando en el consolidado, y vamos a generar unos procesos de iteración también para que ellos puedan estar al tanto.
Uh-huh. Senadora, no sé si quiere agregar algo.
Sí, está muy bien explicado, sin embargo quisiera agregar que esta etapa del fin siempre es un proceso también, una etapa que tiene una cierta continuidad, y que tiene perfeccionamiento. No basta con que haya una unión de las propuestas de distintas mesas, sino que hay que hacerlo en una propuesta consistente. Y quizás lo más importante, así como un lanzamiento, después va a haber un cierre, entregarle esto a la comunidad y sobre todo sensibilizarla de que esta no es una imposición renormativa de lo que usted debe o no debe hacer, sino que esta es una propuesta de la universidad que reflexiona a su interior, viendo qué es mejor y cómo debemos abordar estas importantes áreas de investigación, la creación artística y la innovación, que surge con fuerza y más recientemente. Entonces, la comunidad luego verá en forma específica cada unidad académica cómo lo lleva a su terreno. No es mandatario, es un marco orientador y que invita a reflexionar en cada unidad académica cómo eso se puede aterrizar en forma más concreta. Uh-huh. También la política tiene un aspecto como la implementación. En el Senado hemos estado especialmente preocupados de que al legislar muchas veces, que es la atribución del Senado, si no cuenta con los recursos, eso puede quedar en solamente un escrito que no prolifera ni fructífero. Entonces, sí, para que sea fructífero, tiene que tener un presupuesto y en eso, paralelamente, en ese objetivo también estamos poniéndole energía para que no solamente sea acogida por las personas la propuesta, sino que cuente con los recursos como va a ser implementado. Uh-huh. Hay, por ejemplo, una propuesta en la Comisión de Ética de que la universidad cuente con un organigrama, con una organización central de ética que regule o resguarde, y además que ellos proponen que eduque a la comunidad respecto a la integridad ética, a una serie de valores que a veces conmueven a la comunidad, y la universidad no puede tener disparidad de criterios, sino que uno solo que coordine y fomente este trabajo. Eso hay que hacerlo, por ejemplo. Entonces, eso requiere de recursos y en distintas áreas. Hay desafíos grandes hacia el resguardo de los datos, hacia la informática, la conducta en investigación, etcétera. Entonces, nuestra universidad, que muchas cosas es un modelo, también tiene que serlo en que hagamos las cosas de manera correcta y que la comunidad siga creyendo en nosotros y que están las cosas hechas en forma adecuada.
Sí, quería preguntarle sobre lo que planteó del plan de... Tiene un plan de financiamiento, entonces esta política... para implementarlo, si es que eso ya está como en conversaciones o más o menos lo están pensando desde ahora para que no resulte en un decreto y se quede en eso, ¿no? Como ha ocurrido.
Claro, tú lo dices muy bien, es un plan, es decir, nosotros estamos valorizando en una estimación económica cada una de las propuestas. Esa etapa, el implementarla no nos va a corresponder a nosotros, pero sí el intentar por todos los medios que en el presupuesto de la universidad quede contemplado un presupuesto para que esta política pueda tener financiamiento. Esa sí va a ser tarea nuestra y ya lo está haciendo, aunque es difícil porque vienen tiempos difíciles económicos para la universidad y para toda nuestra sociedad. Pero de todas maneras, siempre hay que tener claro ¿por qué y para qué se requieren esos recursos? Y por eso la política contempla también un presupuesto económico de cada una de sus propuestas. Uh-huh.
Les quería preguntar, para hablándole ahora a quienes no han participado en este proceso, no sé si toda la comunidad universitaria se haya enterado de que se está elaborando esta política de investigación. Siempre son las personas que en general participan más, ¿cierto? Entonces, claro, para quienes no se han enterado, ¿qué podrían decir respecto de lo que va a cambiar con esta política? Porque ya investigación se hace en la universidad, ¿cierto? Y podría ser que se hace, no sé, de forma más parcelada, pero ¿qué es lo que cambiaría con esta política? ¿Cuál sería como los principales aportes de esta política a la universidad?
Tienes mucha razón, digamos que no siempre nos enteramos de lo que pasa, pero sí criticamos que no me dijeron, no me contaron. Entonces hemos hecho los mayores esfuerzos y los vamos a seguir haciendo de que todos se enteren. Sin embargo, no es fácil ese propósito, ¿no es cierto?, de difundirlo. Ahora, respecto a tu segunda pregunta, ¿qué cambia? Yo partí diciendo que la Universidad de Chile siempre ha tenido un rol destacado en investigación. Sin embargo, también hay muchas amenazas, muchas otras lugares donde se hace investigación. Los recursos estatales, que son nuestra mayor fuente de financiamiento, se reparten ahora entre muchos más postulantes, muchos más interesados, se hace más competitivo. Debemos tener claro además cuál es nuestro aporte al país. Y eso, si bien existe la investigación ahora, es una investigación local y por iniciativa de alguno o por proyectos que gesta la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Sin embargo, debemos tener preguntas que nos digan, y hacia el futuro, ¿dónde nos encaminamos? ¿Dónde es nuestra apuesta? ¿Cómo decidimos? Te lo decía, la política no resuelve todas esas dudas, pero da criterios de orientación. Criterios como para, por ejemplo, la gente está muy preocupada de que tengamos una ciencia menos individualista y competitiva, que sea más colaborativa, que logremos la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad, pero que nos conozcamos. Para que la logremos, debemos saber qué están haciendo otros y debemos no intentar ser siempre el líder, sino que en conjunto llevar adelante una propuesta que sea relevante para la universidad y para el país. Entonces esos son criterios. Te fijas que tú me puedes decir, a lo mejor inmediatamente no cambia mucho, pero los acentos, la propuesta, hace que tenga un sentido más profundo, diferente, ¿no? Un sentido de aporte a la comunidad, de colaboración con otros, y de que la Universidad de Chile es una universidad estatal y pública, y por lo tanto su éxito no es ser la mejor, sino aquella que aporta lo mejor por el interés de los otros, por el interés común de la nación, que es un poquito distinto.
Sí, bueno, ya estamos cerrando esta conversación. No sé, Ángela, si quieres aportar algo sobre lo recién planteado por Soledad, y aprovechar de preguntarte también qué plazo. Bueno, tú hablaste de una política que se está pensando a 10 años plazo, ¿cierto? Entonces, sí, ¿cómo va a ser esta implementación durante estos 10 años?
Sí, respecto al punto anterior de qué va a cambiar este esfuerzo de tener una política institucional que en este momento no existe en la universidad, sino que existen planes fragmentados en las unidades académicas, algunos abordajes en el PDI, es principalmente porque la riqueza de la Universidad de Chile como una universidad compleja es que no solo desarrolla docencia, sino que también tiene todos los quehaceres universitarios. Entonces, este es un gran esfuerzo para trazar el desarrollo futuro del fortalecimiento de estas áreas de investigación, de creación artística y de innovación en vinculación directa con la docencia. No tiene una perspectiva de competitividad entre los quehaceres de la universidad, sino todo lo contrario, complementariedad y vínculo. Y sobre su horizonte, sí, se está proponiendo que tenga un horizonte de 10 años, probablemente con una evaluación de medio término a los 5, que además coincide con el término del plan de desarrollo institucional actual. Entonces podrían revisarse conjuntamente. Y para finalizar, simplemente dejar los invitados a que puedan seguir esta conversación, esta discusión, enriqueciendo las propuestas y pudiendo cumplir estos plazos, porque la verdad es que nos hemos impuesto bastante ambiciosamente el terminar este año con una política aprobada. Vamos a ver si vamos a poder cumplir esa meta, pero ciertamente tenemos un tremendo trabajo avanzado con propuestas bastante consolidadas, consensuadas. Las discusiones, no, lo que entregan esta semana no es el primer borrador ni las primeras ideas de las primeras conversaciones que se dieron, sino que también se hizo un esfuerzo por llegar a las unidades académicas, porque la implementación va a depender, estos son lineamientos generales, institucionales, entonces la implementación va a depender que se desarrollen planes estratégicos que sean coherentes con estos lineamientos en las propias unidades académicas y esperamos que sea de manera colaborativa, como decía Soledad, para desarrollar una ciencia con mayor impacto y pertinencia.
¿Y qué instancias quedan ahora de participación? Si es que hay alguien que se quiera sumar ahora, que no sé, vaya a escuchar este programa y quiera saber más.
Los invitamos a consultar, hay una dentro del sitio web de la Universidad de Chile y precisamente del Senado Universitario, allí hay un espacio para la política de investigación, tiene un logo azul con una representación de las distintas áreas disciplinares y allí entonces pueden encontrar cuál es la organización que nos hemos dado, pueden encontrar las presentaciones, los documentos, los videos de aquellos encuentros que hemos tenido por Zoom, de manera, y va a ser comunicado a través de comunicaciones del Senado Universitario y de la BID de la Universidad de Chile cuando sea el cierre del proceso. ¿Qué nos falta? Como es una política, proviene del Senado y nosotros somos una de las comisiones permanentes, la que yo presido, del Senado Universitario. Entonces, una vez que tengamos este consolidado, esta propuesta escrita a la que se refería Ángela, que está recién en la etapa de que cada mesa ha aportado lo suyo, nosotros ese consolidado tenemos que presentarlo a la plenaria del Senado Universitario. Y la plenaria del Senado Universitario debe aprobarlo. Cuando esté aprobado, ya es una política sancionada y por lo tanto es una política vigente de la Universidad de Chile. Y en paralelo, tenemos en mira una, digamos, ir consiguiendo que sea considerado en el presupuesto el financiamiento y en lo posible participar en alguna audiencia de la Convención Constitucional de manera de algunos de estos criterios proponerlo y que haya una voz de la Universidad de Chile en ese espacio. Bueno, esas serían como a grandes rasgos algunas de las muchas etapas que quedan, pero que esperamos, como dice Ángela, terminar en este año.
Sí, bueno, recordar además que las plenarias del Senado Universitario, donde se va a presentar esta política y donde se discuten los temas que atañen a la comunidad universitaria, son públicas, así que son abiertas, ahí siguiendo las redes sociales del Senado Universitario. En Facebook los martes se publica la tabla de la plenaria, así que para quienes se quieran inscribir, ahí están todas las indicaciones en el Facebook Senado Universitario de la Universidad de Chile. Y como cualquier plenaria, la plenaria donde se va a presentar la política, que falta todavía, pero va a ser pronto, también va a ser pública, entonces ahí también seguramente va a haber mucha gente interesada en asistir a esa reunión. Bueno, yo les doy las gracias a ambas, Soledad Berrío, presidenta de la Comisión de Docencia e Investigación del Senado Universitario, y Ángela Cortés, coordinadora ejecutiva de la Política de Investigación, Creación e Innovación de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Muchas gracias por esta conversación. Los invitamos a una pausa. Ya estamos de vuelta en Educación en el Aire para conversar sobre las elecciones de este domingo 21 de noviembre del 2021, en que se eligen consejeros regionales, CORES, se eligen también parlamentarios, senadoras, senadores, diputadas y diputados, y también elegimos presidente o presidenta de la República. Este año ha sido intenso en elecciones, que han sido bastante complejas. Esta también es una elección compleja y por eso hoy queremos contribuir en algo, entregando información que pueda ser útil sobre este proceso a nuestras auditoras, auditores y también a la comunidad universitaria. Así que vamos a conversar hoy día y ya está con nosotros el profesor del Instituto de Asuntos Públicos del INAP de la Universidad de Chile y coordinador de la Red de Políticas Públicas del mismo instituto, Jaime Baeza, que le damos la bienvenida. Muy bienvenido, muy buenas tardes, Jaime.
Hola, buenas tardes, Bárbara. Muchas gracias por tenerme en este espacio para contribuir un poco a entender el proceso cívico y al interior de nuestra universidad. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Empecemos primero hablando de quiénes pueden votar en estas elecciones de este próximo domingo.
Bueno, votan todos los mayores de 18 años que residan dentro del país para los cargos de presidente, senadores en algunas regiones, vamos a explicar cuáles, diputados, la Cámara Completa de Diputados y los consejeros regionales, y para todos los chilenos mayores de 18 años que no residan en Chile y que fueron inscritos en los registros electorales, quienes podrán votar en distintos consulados alrededor del mundo solo para presidente. No tienen derecho a voto en los otros tres coches.
Ya, solo para presidente.
Esos son quienes pueden votar. Esos son quienes pueden votar.
Sí, ¿desde cuándo se puede votar en el extranjero?
Esta va a ser la segunda elección presidencial en que se puede votar en el extranjero. Así que es todo siendo un acontecimiento.
Claro, ¿y cuánto más o menos? No sé si ustedes manejan esas como cifras de saber cuánto votan más o menos
impacta. 50, entre 50 y 60 mil chilenos votan en el extranjero. El impacto, obviamente, del total de votación no es tan grande, pero no deja de ser importante en términos números. Ahora, del total de chilenos habilitados para votar, que están entre 13 millones y medio, 14 millones, porque hay todavía problemas en el registro electoral donde aparece gente que ya falleció, todavía quedan problemas en purificar. Pero asumiendo que purificado ese padrón electoral es de 13 millones y medio, 50.000 no se ven muy grandes, pero entendiendo que la participación podría estar en el orden de los 6 millones y medio hasta los 7 millones y medio de electores, bueno, 50, 60 mil votos no deja de ser, bueno, probablemente sea un poco menor del 1% del electorado va a votar fuera de Chile, efectivamente.
Interesante. Empecemos ahora a hablar sobre los cargos que se eligen este domingo. Y quizás empecemos por lo más desconocido, quizás tal vez para la mayoría de los votantes. Entonces preguntarle, ¿quiénes son los consejeros regionales, los CORES? ¿Qué rol ejercen? ¿Dónde lo ejercen? Y cómo también es cómo saber la circunscripción donde nos corresponde a cada uno votar. ¿Cómo se eligen?
Bueno, esto es lo más desconocido, pero bueno, las circunscripciones fueron establecidas ya hace varias elecciones y no necesariamente coinciden con la de diputado. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la comuna de Providencia, que pertenece en consejeros regionales al resto del distrito 11 y no al que le corresponde a diputados, que es el distrito 10, que por la comuna de Providencia, para consejero regional, vota con Las Condes, con Vitacura, con la reina, siendo que en diputados escoge con Santiago, con San Joaquín, con Ñuñoa, con otras comunas. Pero bueno, el rol de los consejeros regionales es constituir este cuerpo colegiado que es el gobierno regional y que tiene importancia dado que ahora la máxima autoridad de la región ya no es designada por el presidente de la República, que fue lo que votamos en mayo con segunda vuelta en junio, que son los gobernadores regionales, y los consejeros regionales, los CORE, constituyen con el gobernador regional, constituyen el gobierno regional y entre otras cosas tienen facultades en la aprobación de los gastos, ¿cierto?, que realice el gobierno regional, los proyectos que realiza el gobierno regional y tienen para esto importantes recursos. No hay que olvidar que está el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y por lo tanto ellos cumplen una labor de trabajo junto con el gobierno regional, no solo en materia de gastos, sino en materia de proyectos y materia de decisiones de lo que las regiones realizan. Antes lo hacían como contrapeso del intendente regional, que era designado directamente por el presidente de la República, y hoy día son el contrapeso del gobierno regional, que fueron elegidos democráticamente. Por lo tanto, la función de los consejeros regionales, que muchas veces tal vez desconocía, sigue siendo muy relevante en el día a día, ¿no?, de la actividad de las regiones. Y a veces en Santiago se pierde un poco el rol, pero sobre todo para las regiones, son muy importantes los consejeros regionales.
¿Y cuántos consejeros conforman un gobierno regional?
Es que depende de la región.
De la región.
Depende del número de habitantes de la región, por lo tanto no es un número fijo. No es como la Cámara, no es como la Cámara de Diputados o el Senado. Exacto. Esto no tienen una, ellos no, aunque parecieran, porque tienen incluso bancadas y todo, ellos no tienen una función legislativa propiamente tal. Ellos no escriben leyes, porque en Chile no hay una forma de gobierno subnacional federal. Porque alguna gente podría confundirlo con lo que son las legislaturas estatales en las regiones federales, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil o en Alemania. No tienen funciones legislativas, pero ellos aprueban proyectos y los fondos de esos proyectos que realiza como parte de su trabajo el gobierno regional, sobre todo, como te digo, con este instrumento tan importante que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y que nuestros auditoras y auditores en regiones ciertamente han escuchado mucho más que en Santiago de la existencia de estos fondos. Uh-huh. Posteriormente se elige, ¿cierto?, el total de la Cámara de Diputados.
Sí. 155.
El total. ¿Cómo se eligen? Se eligen por 28 distritos. Ese es un cambio que ocurrió con la actual legislatura, porque hasta la actual legislatura, hasta el 2017, lo que había ocurrido desde la dictadura militar eran 60 distritos a razón de dos distritos electos por distrito, lo que se llamó el sistema binominal, que es un sistema proporcional, pero de muy mala proporción, ¿cierto? Donde 65 era igual a 34. Claro, 66 más 1 era más y tenía doble. No, en este se utiliza el método de Hondt, que es un método proporcional, en virtud del cual, una vez llegado a ese número, el remanente pasa a ayudar al resto de la lista. Entonces, eso es por lo que alguna gente dice, ¿pero cómo salió elegido un diputado con un 1%? Bueno, es que una vez que ya superó esa barrera, en el fondo, el elegido con más votos, ¿cierto?, distribuye al resto de la lista. Pero hay una diferencia como era antes de 1973, porque antes de 1973 lo importante era tu lugar en la lista. Entonces el con más votos tendía a irse más abajo en la lista para ir distribuyendo votos remanentes hacia arriba, una cifra repartidora. Hoy día tiene que ver con ayudar al segundo con más votos, después al tercero con más votos. Es decir, no es exactamente el mismo sistema que había previo a 1973.
Este sistema fue el que se aplicó para elegir a los convencionales en las elecciones de mayo.
Exactamente. En mayo de este año se eligió el mismo sistema y se utilizaron los mismos distritos que existían, que existen, ¿cierto?, para elecciones en la Cámara de Diputados. Posteriormente, claro, tenemos, ¿cierto?, el Senado de la República. El Senado también fue fruto de las reformas constitucionales que empezaron a regir para las elecciones del 2017, pero que por efectos de el vencimiento del mandato de aquellos senadores electos en las regiones pares y además en las nuevas regiones, solo se están renovando en este momento. Porque el mandato se vence solo ahora, en marzo del 2022, en las regiones pares, lo que significa además un aumento de 43 a 50 senadores, porque obtienen más senadores, ¿cierto? La región metropolitana aumenta en un senador, la región del Biobío se separa de la región del Ñuble, por lo tanto la región del Ñuble elige senadores por primera vez separado de la región del Biobío, regiones, la región de Los Ríos ya había elegido antiguamente, la región de Parinacota eligió el 2017 y se separó, ¿cierto?, de la región de Tarapacá.
Ya, una pregunta antes de...
Perdona, y una cosa más. En las regiones pares, donde estaba separado por mitades, ahora se unen, que es el caso de la región metropolitana, la región del Biobío se separa, pero también ocurre en la región de Los Ríos, que se separó de Los Lagos, y quedan unidos. Sí, dime.
¿Se elige una persona por voto?
Se vota por una sola persona.
Ya, una persona para es core.
Solo una preferencia. Todos los votos es una sola preferencia. Uh-huh. No se vota por la lista, no se vota en listo cerrado, ni por dos preferencias dentro de una lista. Se vota por una sola preferencia dentro de una lista.
Ya. Yeah. Uh-huh. Para continuar con las elecciones.
Bueno, uh-huh. Y finalmente tenemos la de presidente.
Sí, bueno. Pero para detallar un poco entonces las elecciones parlamentarias, entonces decíamos que se va a renovar uh-huh. por completo la Cámara de Diputados y se van a elegir 27 senadores, entiendo, correspondientes entonces a las regiones de Antofagasta, de Coquimbo, Metropolitana uh-huh. de Santiago, de O'Higgins, Ñuble, uh-huh. Ñuble por primera vez, sí. Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.
Uh-huh. Así es.
Ya, entonces ahí así se completa la renovación total del Senado, uh-huh. que esto fue previsto por la reforma del 2015, ¿no? Se aumentaron, como decía, de 43 a 50 escaños, ¿sí? Senatoriales.
Se vuelve al mismo número que había antes del golpe militar, al mismo número, 50 senadores.
Interesante, porque se han aumentado las regiones.
Se han aumentado las regiones, pero además se cambió el sistema para llegar a esos 50 senadores. Y la diferencia con la Cámara previo de 1973 es mínima, son 5 diferencias, porque la Cámara de Diputados tenía a 1973 150. Por lo tanto, la Constitución del 80 reduce fuertemente el número de diputados y senadores en su redacción original. Y lo que genera, para efectos de las auditoras y de los auditores entender, dos problemas que son muy importantes y que esto empieza a subsanarlo, aunque todavía no lo subsana completamente. Dos fenómenos que son bien interesantes, que tienen nombres en inglés, en castellano no lo tienen. Uno es el malapportionment, que es la desproporción de números de representados por representantes, es decir, el voto de una persona en la Estación Central o en la Florida vale mucho menos vis-a-vis un representante en Aysén o en Magallanes. Y el otro que viene a solucionarlo parcialmente esta reforma es el gerrymandering, es decir, que el dibujo del distrito es desproporcionado unos con otros, ¿no? Eso sigue siendo así, lo resuelve parcialmente todos los 28 distritos, porque los 60 distritos que deja el régimen militar y la dictadura son loquísimo, no tenía ni patas ni cabezas, no tenía distritos gigantes, distritos ínfimos. Bueno, esta reforma lo resuelve parcialmente, todavía no lo resuelve completamente. Y en el caso del Senado, no se pretende resolverlo completamente, pero a través del número de senadores electos por región lo resuelve parcialmente. Y yo creo que es interesante también para las auditoras y los auditores, porque claramente el voto no vale igual dependiendo de uno en el territorio, incluso para diputados, y eso tiene que ver con que al final la igualdad frente al voto no es completa.
Respecto entonces ahora vamos a las elecciones presidenciales, ¿qué uh-huh. información importante tenemos que saber ahí? Aparte del listado de los candidatos.
Bueno, sí, que me imagino que ya las auditoras y los auditores ya están absolutamente sobreinformados de quiénes son los candidatos, no necesariamente sus programas. Y bueno, obviamente se elige por una sola preferencia, eso está casi de perogrullo, pero nunca es...
Nunca está de más decirlo.
Señalarlo. Uh-huh. Nunca está de más decirlo. La primera vuelta, porque muy probablemente esto no se resuelva en esta vuelta, se vota el domingo. Al no alcanzar ninguno de los candidatos la mayoría absoluta de los votos, es decir, el 50 más 1% del total de los votos, al no tener la mayoría absoluta, las dos primeras mayorías se enfrentan en una segunda vuelta electoral el 21 de diciembre. Esto también es una reforma interesante en la historia política electoral de Chile, puesto que hasta 1973 la Constitución de 1925 contemplaba que la segunda vuelta electoral se realizara en el Congreso Nacional entre las mayorías relativas que existían presentadas por la votación popular, y la Constitución de 1833 establecía un sistema de elección indirecta del presidente de la República, donde era un colegio electoral el que finalmente decidía quién era el presidente de la República. Era un sistema no igual, pero que tenía alguna semejanza al sistema electoral norteamericano. Pero desde la Constitución de 1980, pero más bien desde sus reformas que permiten la transición a la democracia, ya se termina por aceptar esto, que hay una doble vuelta electoral. Ya existe, ¿cierto?, desde 1990, lo que es un cambio en la historia electoral y que comienza a hacerse efectiva esta segunda vuelta electoral desde el año 2000. De ahí todas las elecciones desde el año 2000, con excepción del presidente Elwin en 1989, el 14 de diciembre de 1989, y en 1993 con el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, todas las demás elecciones han sido resueltas en la segunda vuelta electoral. Otro elemento que tú señalabas que es bien importante, mientras conversábamos previo al programa, estamos en la mitad de una convención constitucional, y esta convención constitucional tiene las atribuciones, de acuerdo al artículo 138 de la actual Carta Magna, y en esto pareciera ser que ya hay cierto consenso en la interpretación, hubo toda una discusión, ¿cierto?, en los últimos meses, pero pareciera ser que hay consenso ya, que si el régimen político presidencial es alterado de manera sustancial por la Convención Constitucional hacia un régimen semipresidencial o hacia un régimen parlamentario, el mandato del presidente electo en esta elección quedaría vencido al igual que el mandato del Congreso. Por lo tanto, podría terminar solo gobernando durante 18 meses. Si se mantiene el presidencialismo inalterado, cosa que parece ser que inalterado no va a ser el caso, va a haber algún tipo de transformación, pero tenemos que saber es cuán relevante va a ser esa transformación, nos enfrentaríamos al hecho de que los mandatos de quienes sean electos el próximo 21 de noviembre y subsecuentemente probablemente en la segunda vuelta electoral, y así todo lo indica, el presidente de la República o presidenta de la República que salieran electos el 21 de diciembre, quedarían con sus mandatos vencidos y habría que llamar nuevamente a la población a las urnas. Y esto sí es una particularidad de esta elección, considerando que estamos en un contexto de una convención constitucional que va a resolver, incluso el próximo año, una propuesta de Carta Magna que tiene que ser ratificada en un plebiscito de salida por parte de la población, que a diferencia de la elección del 21 de noviembre y del 21 de diciembre, tiene voto obligatorio, tanto en Chile como en el extranjero.
Entonces, retomando algunos puntos sobre lo que acaba de mencionar. La primera vuelta es este 21 de diciembre, o sea, 21 de noviembre para elegir al presidente, y la segunda vuelta sería un mes más, el 21 de diciembre, ¿sí? ¿Cómo cree usted que se va a dar esa relación entre el presidente o la presidenta de la República electa y también entre los parlamentarios electos, o los que ya están también, con la convención durante todo este tiempo? Que van a haber cambios sin duda, ¿sí? Como usted ha mencionado. Pero ¿cómo cree usted que se va a dar esa relación mientras la convención esté trabajando? Igual va a depender de quién salga, pero ¿cómo se ve? ¿Cómo lo ven?
Es complejo saber exactamente cómo va a ser la relación. Y probablemente no dé lo mismo quien gane, y ahí tendríamos que ver no solo quién gana la presidencia, sino cómo se dan las mayorías al interior de las dos cámaras del Congreso Nacional. Y en ese contexto es difícil saber además si, dependiendo quién gane, las mayorías circunstanciales en el Congreso y la presidencia de la República pueda tener impacto en la toma de decisiones de los convencionales, y que pese a que, y habiendo ya participado de una audiencia pública en la Comisión de Régimen Político de la Convención, me da la impresión de que hay un trabajo bastante más serio, bastante más afiatado de lo que habíamos visto en los meses previos al interior de la Convención, pero igual, que pudiesen verse influidos a tender a ejercer esta suerte de botón rojo, botón de pánico, que es el artículo 138, y modificar sustancialmente el régimen político de suerte tal de hacer vencer el mandato. Y eso es algo que se ha conversado en los círculos políticos. No quiero caer en la tentación de pensar de que eso va a ser solo producto de que no les guste el que salió electo o la que salió electa para la moneda o la distribución de fuerza en el Congreso Nacional, sino que más bien es producto de que hay un convencimiento en un sector importante de los convencionales de la necesidad de un cambio de régimen político, y que en lo personal suscribo. Pero sí, hay gente que está lucubrando en esto y que podría ser un tema complicado y problemático.
¿Y ese cambio que usted refiere, que es un cambio hacia un sistema parlamentario o también semipresidencial, que se llama? Que usted
son
fue...
dos distintos, son dos cosas distintas.
Ah, ya, son dos cosas distintas. Pero usted expuso sobre ese... Ya, usted puso sobre ese tema en la Convención Constitucional. ¿Cuál es la propuesta que ustedes fueron a presentar y más o menos un poco explicar de qué se trata ese cambio de...?
Fuimos con la profesora María Cristina Escudero, también del INAP, a la comisión, donde hay gente que ha defendido tanto el régimen presidencial como el régimen parlamentario como el régimen semipresidencial, que son variaciones en las formas de gobernanza de los regímenes de gobierno. En lo personal, la profesora María Cristina Escudero está más por el régimen semipresidencial, en donde si la mayoría la tiene el presidente de la República, que es electo directamente por la población, se mantiene el jefe de gobierno y jefe de Estado Unido, en términos de que la agenda política y la agenda total la lleva el presidente de la República, mientras que si tiene minoría en las cámaras, el jefe de gobierno es el primer ministro. Siempre hay un primer ministro, pero en este caso lo tiene el primer ministro, quien lleva toda la agenda política como si fuese un régimen parlamentario, y el presidente se queda con atribuciones como la defensa, las relaciones exteriores, las relaciones con las regiones, etc. Que es el sistema francés de cohabitación. Que yo creo que es un sistema incluso mejor que lo que tenemos. Yo creo que lo que tenemos es el peor de los... En lo personal, con la profesora María Cristina Escudero, ella también cree que el ideal, aunque ella cree que es necesario negociar algo al medio, que lo ideal es un régimen parlamentario. Yo creo que ahí tenemos que hacer un cambio directamente a un régimen parlamentario. El régimen parlamentario,
¿en qué consiste,
donde claro, el jefe de gobierno está separado del jefe de Estado? La otra gran diferencia con el régimen presidencial es que el gobierno es elegido por un periodo máximo, pero no fijo, como en los regímenes presidenciales, y por lo tanto solo se mantiene en el poder mientras dure la mayoría en las cámaras de ese gobierno. Por lo tanto, se ejerce más bien sobre la lealtad, tiende a generar incentivos importantes para que los partidos políticos mantengan la disciplina, y no esto que existe en los regímenes presidenciales, particularmente en el caso de los latinoamericanos, donde el presidente tiene que ir pirquineando incluso entre sus más leales el apoyo para la legislación, y además donde el gobierno reside en el legislativo. Por lo tanto, quienes ejercen el gobierno y hacen la labor legislativa es como la primera línea, quienes constituyen el gabinete, mientras que el resto del parlamento más bien tiene funciones representativas que puramente legislativas. ¿Por qué? Porque lo legislativo está dado por la mayoría, y si no, se cae el gobierno. Pero un punto más, en el presidencialismo requiere un Congreso muy fuerte. Es contraintuitivo, pero mientras que el parlamentarismo no requiere un Congreso muy fuerte, lo que necesita es un gobierno muy fuerte, pero es despersonalizado. En los regímenes presidenciales, el Congreso tiene que ser muy fuerte porque es el contrapeso del presidente, cosa que no ocurre en América Latina y particularmente no ocurre en Chile. Y por lo tanto el presidencialismo es mucho más caro, porque este presidencialismo asimétrico que tenemos, donde el Ejecutivo tiene toda la información, tiene todo el poder de la administración pública, y el Congreso como poder, con suerte, tiene asesores, en el presidencialismo requiere que se equilibre para que haya efectivamente un Congreso que le haga el peso. ¿Por qué? Porque tienen residencias distintas, mientras que en el parlamentarismo toda la administración del Estado entra al Parlamento a través del gobierno. Y por lo tanto, el gabinete de ese primer ministro es el que ejerce el gobierno. Entonces, la crítica que se hace es que los chilenos siempre hemos elegido al presidente de la República de manera directa y queremos saber quién es. Bueno, dos cosas. Primero, cuando en los regímenes parlamentarios se elige la mayoría parlamentaria, todo el mundo sabe al momento de votar quién es ese jefe de gobierno. No es un misterio. Incluso en el Reino Unido a finales de los 90 y los 2000 se hablaba incluso de una suerte de presidencialización, entendiendo que todo el mundo sabe quién es ese jefe de gobierno. No es un misterio. Y además existen regímenes parlamentarios donde el presidente, como en el caso finlandés, es elegido directamente por la población. Bueno, ¿y qué rol cumple ese presidente? Aparte de la representación internacional del país, etc. Es el gran árbitro de la disputa política. Bueno, y por lo tanto, no significa que no sea elegido directamente y que no cumple un rol en la sociedad. Incluso puede ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas o a cargo de la política exterior. Por lo tanto, sí hay un espacio para la elección directa del presidente y eso creo que tiene que haber un cambio. Eso.
Bueno, muchas gracias, Jaime Baeza, por esta conversación. Yo sé que se tiene que ir ahora. Muchas gracias, profesor del Instituto de Asuntos Públicos, INAP. Ahí, para quienes se interesen en saber más detalles sobre estos temas, pueden revisar la página web del INAP, se meten a uchile.cl y buscan al INAP para saber más sobre este tema. Muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Gracias por la invitación.
Nosotros nos despedimos entonces ahora. Agradecemos la labor de Fernando Lagos en la puesta al aire, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y de Bárbara Fuenzalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.